Investigación. Momento Económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presenta
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.
Acompáñenos.
Bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Irma Manrique, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas, hoy jueves 16 de diciembre de 2010. El tema de hoy es causas y consecuencias del cambio climático en México y el mundo, la COP16. Para ello contamos con la valiosísima presencia de un experto en este terreno, en este tema, que es justamente el doctor Giancarlo Delgado Ramos. Bienvenido, Giancarlo, como siempre.
Gracias, buenos días.
Los teléfonos en el estudio 55 36 89 89, con cuatro líneas para el área metropolitana. Asimismo, los invitamos a comunicarse desde el interior de la República al teléfono LADA sin costo 01-800-505-2688. La dirección de correo electrónico para que nos manden sus mensajes es una sola palabra: momentoeconomico@servidor.unam.mx. También les invito a escucharnos a través de internet en www.iiec.unam.mx y en www.radiounam.unam.mx. Giancarlo Delgado Ramos, economista, egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México, con estudios doctorales en Economía Ecológica y Gestión Ambiental por parte de la Universidad Autónoma de Barcelona, especialista en Ecología Política de los Recursos Naturales, en alta tecnología y sus implicaciones sociales, éticas y ambientales, y en asuntos de competencia intercapitalista y sus contradicciones. Él es investigador de tiempo completo de la UNAM e integrante del Sistema Nacional de Investigadores de México. Entre sus libros podemos destacar Guerra por lo Invisible, Negocio, Implicaciones y Riesgos de la Nanotecnología, Agua y Seguridad Nacional, El Recurso Natural Frente a las Guerras del Futuro, Sin Energía, Cambio de Paradigma, Retos y Resistencias. Y bueno, recientemente, México frente al cambio climático, retos y oportunidades. Bien, el asunto del cambio climático no solo es una realidad, sino que es un problema muy severo para todo el mundo. Entre el 29 de noviembre y el 10 de diciembre de este año tuvo lugar en Cancún, Quintana Roo, la 16ª cumbre anticlimática, mejor conocida como la COP16. Y Giancarlo Delgado, nuestro invitado del día de hoy, estuvo ahí. Entonces tenemos de primera mano, él está desempacadito del viaje a Cancún. Y bueno, la primera pregunta: ¿por qué la COP16?
Bueno, la COP es una reunión, digamos, de su 16ª edición, la que acaba de pasar. Es una reunión de las partes, entendiendo a las partes como los países que forman parte de las negociaciones de cambio climático en el marco de las Naciones Unidas. Y parte de la necesidad de este tipo de reuniones es la toma de decisiones concretas para adaptar, tomar medidas de adaptación y de mitigación frente al cambio climático. Eso es, digamos, el fundamento central. Uh-huh. Y mucho del input, mucho de la información que se utiliza para la toma de decisiones es la que genera el panel intergubernamental de cambio climático, también de las Naciones Unidas y la Organización Mundial de Meteorología, que genera toda esta información de posibles escenarios, posibles impactos en términos, por ejemplo, del cambio del clima, de fenómenos meteorológicos importantes y de predicciones de las afectaciones de este tipo de cambios que se proyectan en mediano y largo plazo. Y el asunto es que con base en esta información se discute no nada más a escala global, regional, sino también nacional, por medio, por ejemplo, de las comunicaciones nacionales que hace cada país hacia el organismo para tener muy claras las implicaciones y los impactos de manera más fina para cada país, por ejemplo, para cada región, porque cada espacio va a tener que tomar medidas distintas. La vulnerabilidad es general, pero específica en términos de, por ejemplo, si se van a afectar las fuentes de agua, si qué espacios son más proclives a inundación, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, con base en esto, se reúnen los representantes de cada gobierno dentro de la COP, de la reunión de las partes, claro, y toman medidas al respecto.
¿Qué diferencia hay entre la COP15 realizada en Copenhague y la nueva esta que se realizó en Cancún, la 16?
Bueno, esa es una pregunta compleja porque, la COP15 buscaba ya firmar realmente un acuerdo vinculante que ya se venía platicando incluso con anterioridad. Sorprende mucho que el fenómeno de cambio climático sea hasta 2007 con el cuarto informe del IPCC, que se reconoce como producto esencialmente de antropogénico, esencialmente generado por el hombre, muy vinculado a la quema de combustibles fósiles. No nada más a esto, pero digamos es el rubro más importante. Está, por ejemplo, el cambio de uso de suelo, es otro de los rubros fuertes, aporte de gas de efecto invernadero a nivel mundial. Y se suman otros, ¿no? Por ejemplo, los desechos, otros gases de efecto invernadero que no nada más es dióxido de carbono. Entonces, se suman una serie de líneas que aportan gases de efecto invernadero y se sabe esto desde finales del siglo XIX. ¿No? 1895 ya se sabía científicamente, ya se tenían estudios de la vinculación en ese caso particular del dióxido de carbono con un fenómeno de calentamiento global, y a pesar de que desde entonces científicamente se sabe, se tiene conocimiento del asunto, no se había tomado el tema con seriedad a nivel político y tampoco a nivel científico, aunque ya sabía, en 95 Arrhenius estima que el dióxido de carbono producido por la combustión de combustibles fósiles provocaría un aumento de la temperatura. Luego Lotka en 1924 predice el aumento de dióxido de carbono en la atmósfera, y Hutchinson, por ejemplo, en 1954 dice que la deforestación tiene una relación directa con el incremento de emisiones de dióxido de carbono. O sea que ha habido una presencia del tema a nivel académico-científico, pero en términos políticos esto no toma fuerza, ni siquiera en 1970, la década de los 70, cuando empieza la conformación de una cierta preocupación a nivel mundial sobre el problema medioambiental, por ejemplo, vinculado mucho a la conformación del Club de Roma, que luego desembocaría mucho más adelante en el informe Brundtland y en Río, en la reunión de la Tierra en Brasil, y es en torno a esta época que empieza a tomarse en cuenta el tema de cambio climático, pero no se reconoce a nivel político, ya no a nivel científico, sino a nivel político, como un asunto producido por el hombre, que tenemos una responsabilidad y que tenemos que hacer algo. Entonces, es la reacción política es muy lenta, es una crítica muy dura que se tiene que hacer a esto. Hay una tendencia siempre a escenarios de riesgo, escenarios de incertidumbre, que la reacción política vaya muy por detrás, y no nada más muy por detrás, sino muy lenta. En el desarrollo tecnológico es lo mismo. Y entonces lo que tenemos es, yo decía, es una pregunta muy compleja, porque la COP15 debió de haber salido con un acuerdo vinculante, y uno diría, bueno, se lanza a última hora en la COP15 el acuerdo Copenhague, que es un acuerdo de última hora, que se propone como una medida que fuese intermedia entre acciones concretas y un futuro acuerdo vinculante. Y lo que sucede en Cancún es exactamente lo mismo, en el sentido de que no se llega al acuerdo vinculante y se argumenta que hay un avance más en la concretización y, en cierto sentido, en la formalización del acuerdo Copenhague como plataforma ahora sí para la COP17, un acuerdo vinculante que desde mi punto de vista lo veo bastante complejo, y lo podemos discutir a lo largo
del
programa.
Estando en medio político, ¿no?
Entonces es muy similar, sí, pero también es muy distinta, porque la COP17 tuvo, primero, fue un fracaso en términos de la discusión. Japón llegó con una postura de romper la renovación del segundo periodo del protocolo de Kioto, que es de 2013 a 2017, diciendo que no se iban a someter a un segundo periodo de compromiso, que se abriera un escenario de un poco así como de autorregulación, en la que las partes, cada uno de los países, se comprometiera a reducir sus emisiones de manera voluntaria, sin ningún tipo de vínculo jurídico y de compromiso jurídico en torno a esto. Y es una postura apoyada en un grado o en otro, de manera implícita o explícita, por otros actores, como bien podemos pensar el caso de Estados Unidos, China, que pronuncia antes de llegar a la COP, una semana antes, que su desarrollo económico no iba a ser comprometido por medidas de la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, y así empieza la reunión, que desemboca en un no acuerdo, que podemos que valdría la pena además contarles cómo fue.
Muy bien. Bueno, por principio de cuentas, ¿cuál es la diferencia entre cambio climático y calentamiento global? Porque son dos categorías de análisis, no sé si complementarias, distintas. ¿Cómo las podemos, digamos, diferenciar, o qué significa cada una de ellas?
Bueno, hay una... cambio climático no es lo mismo que el cambio del tiempo. O sea, el cambio de clima y el cambio climático, sí, eso es un sinónimo. Uh-huh. Está cambiando el clima. ¿Cómo se mide esto? ¿Cómo se calcula? Hay una serie de escenarios que lo hacen meteorólogos, especialistas en estudios de la atmósfera, en fin, que lo que hacen es hacer promedios de largo plazo. Estamos hablando de periodos de varios años, de decenas de años, y empiezan a ver las variaciones en el largo plazo, de tal manera que logren borrar estos vaivenes de subida y bajada de temperatura producidas por el cambio del tiempo. O sea, cuando nosotros preguntamos cómo está el tiempo, o cuando nos sale, por ejemplo, en la televisión el estado del tiempo, lo que nos están diciendo es si va a haber sol, si va a llover, etcétera.
Es una medición.
Es un pronóstico de lo que va a pasar, uh-huh, que no pasa más allá de los 6 días. Es muy difícil. Uh-huh. Los escenarios del comportamiento del clima son... están llenos de incertidumbre, son muy difíciles de estimar. Entonces, con un grado de precisión bastante elevado, se puede predecir lo que va a pasar en 6-7 días. Pero más allá de eso, empieza, conforme uno se va alejando en la escala temporal, empieza a ser cada vez más complejo saber qué va a pasar. Entonces, lo que se ha hecho es hacer una revisión hacia atrás, cientos de años hacia atrás, para poder ver cómo se ha comportado la temperatura. Uh-huh. Y entonces se observa que ha habido un incremento ligero, poco a poco, de la temperatura, que se va sumando a lo largo de las décadas, y que nos indica que vamos a un panorama en el que podemos llegar al grado y medio, 2 grados centígrados por arriba, en el mejor de los escenarios, y en el peor de los escenarios, entre 5, 6 y 7 grados. Entonces, esto tiene implicaciones tremendas, porque, por ejemplo, hay especies marinas que no soportan el cambio de 1 grado. 1 grado de temperatura de variación en el agua puede tener implicaciones muy más como los ecosistemas coralinos. Entonces, pensar en 1 grado, para nosotros de repente decimos, bueno, lo subimos al aire 1 grado más, 1 grado menos, no es nada. Bueno, en términos del ecosistema como sistema planetario, 1 grado tiene implicaciones tremendas. Y parte de las negociaciones, por ejemplo, y vamos aterrizando algunas cosas de lo que pasó en la COP, fue que siempre se ha estado discutiendo el asunto de 1 grado y medio como la meta. Lo que pasa es que estamos en un punto en el que ya no podemos evitar que haya calentamiento de la Tierra. Ya lo calentamos, ya hay una cantidad de particulado de gases de efecto invernadero en la atmósfera. Estamos casi muy cercanos a los 400 partículas por millón, estamos entre 388 por ahí partículas por millón. Hay una iniciativa que habla de alcanzar las 350 partículas por millón en la atmósfera, de tal manera que podamos sea con nuestro tope máximo de particulado para disminuir y no sobrecalentar de más la Tierra. Y ahora estamos por encima de esta meta que se pone este grupo que se llama 350, pero más allá de esto, lo que estamos viendo es que se pasó de un particulado histórico de 280 a lo largo de la historia del planeta, un poco menos, a las 388 hoy en día en las últimas décadas. Lo que estamos viendo es que a partir de 1950, digamos, después de la Segunda Guerra Mundial para acá, el incremento de las emisiones ha sido exponencial, ha sido creciente, muy vinculado a una quema de combustible cada vez mayor, un aumento de la población cada vez mayor. Pasamos, digamos, de 2-3 millones a principios de siglo a los 6.8 millones de personas que somos hoy día. Entonces, esta presión, estos patrones de consumo que tienen también algunos países, y por lo tanto se habla de una responsabilidad diferenciada en términos de emisión de gas de efecto invernadero, y que por tanto hay actores o países que tienen que tomar más medidas o aportar más en términos, por ejemplo, de acciones y de financiamiento que otros, es resultado de esto. Entonces, ahora en la COP 16 se estaba hablando de utilizar como escenario 2 grados, no el 1.5 grados. Y el borrador final lo que dice es, vamos a evaluar si es necesario pensar en un compromiso para un escenario de 1.5 grados. Entonces, es un poco absurda este tipo de planteamiento, porque a pesar de que sabemos que hay incertidumbre en los modelos, pero que sí hay una tendencia clara a un sobrecalentamiento de la Tierra, nuestro escenario base debería de ser el más estricto, 1.5 por lo menos, de tal manera que en el proceso, si no logramos, tengamos esta colchón, por así decirlo, de 0.5 grado para lograr reducir los riesgos lo más posible. Yo decía que esta acumulación histórica particular de gas de efecto invernadero ya está ahí en la atmósfera y ya está calentando el planeta. Entonces, el planeta ya se está calentando por esta acumulación. Conforme más sumemos, más se va a calentar, pero ya no podemos, digamos, retroceder ese particulado para atrás. O sea, ya tenemos un fenómeno de calentamiento en marcha. Lo que podemos es ponerle un freno y decir hasta aquí, pero ya generamos un cambio en la atmósfera. Eso es muy importante que lo tengamos claro. No es que venga el cambio climático ya está. Y las afectaciones pueden ser peor, y eso es lo que se está evitando.
Eso es. Entonces, cambio climático vendría a ser una medición en pronóstico, y el calentamiento global es el resultado. O sea, no se pueden equiparar para nada. Uno es cómo lo vas midiendo, aunque sea en forma de pronóstico, que sea incertidumbre y todo, no importa, es algo que se puede ir pronosticando, pues. Y lo otro es el resultado.
El que se pronostica es el tiempo.
Por eso. A eso se le llama cambio. No, cambio climático.
Cambio climático es la lectura de este tiempo, de este cambio del tiempo en largos periodos.
Exacto.
¿No? Por así decirlo.
Bien, vamos a un breve puente musical. Regresamos.
Está escuchando Momento Económico. Cabina 55 36 89 89.
Continuamos en Momento Económico.
A ver, Giancarlo, yo sé el cambio, el calentamiento global es, pues eso, calentamiento global. Sin embargo, ¿podemos saber desde cuándo México sufre de efectos de cambio climático y por qué?
Bueno, en realidad el fenómeno se viene viendo desde, digamos, toda la actividad humana que transforma la naturaleza va generando una adición en la cantidad de gases de efecto invernadero en la atmósfera. Digo una adición porque los procesos naturales del propio planeta también generan gases de efecto invernadero, por ejemplo las explosiones volcánicas. Entonces, el asunto es que, como decía, el grueso de emisiones se ha profundizado en las últimas 6 décadas, digamos, a partir de la segunda mitad del siglo pasado. Y es a partir de ahí que empieza a ser cada vez más evidente un calentamiento del planeta más allá de lo normal, un sobrecalentamiento del planeta. Entonces, lo que tenemos es, ¿cuándo se empieza a dar el cambio climático en México? Bueno, a partir de que se empieza a hacer una acumulación de particulado y de gases de efecto invernadero en la atmósfera a nivel global. El asunto aquí es cómo se expresa este fenómeno en lo local, ¿no? Nosotros desde la universidad hicimos un libro que es el que mencionabas al principio del programa, que se llama México frente al cambio climático, retos y oportunidades. Es un libro que coordinamos 4 personas, lo coordiné yo junto con Mireya Imas del programa universitario de medio ambiente, Carlos Gay del programa universitario de cambio climático justamente, y Amparo Martínez, directora del Centro de la Atmósfera. Este centro es muy importante para la temática porque primero ha sido el que más información ha generado en el país, incluso para las comunicaciones de las partes de la comunicación de México hacia las partes del digamos el seno de negociación de cambio climático de las Naciones Unidas, que informa qué es lo que está sucediendo en México. Lo que se ha hecho es una revisión de los datos y además una generación de datos y a partir de los cuales se empiezan a producir modelos, no nada más de qué es lo que pasó, sino qué es lo que va a pasar con base en esta información hacia atrás que tenemos. Y se han visto muchas cuestiones, ¿no? Pero valdría la pena tal vez primero irlo achicando, qué está pasando a escala regional, y lo aterrizamos al caso mexicano. En el caso de América Latina, el IPCC está hablando de que se observa un aumento paulatino de la temperatura global de la superficie de entre 0.7 grados centígrados con un error, un rango de error de 0.18 grados centígrados. Estamos hablando de un medio grado, poco más, ¿no?, de aumento de temperatura en los últimos 100 años. Una tendencia que dice el IPCC que además se duplica para los últimos 50 años. Si uno saca el promedio de los 100 años, estamos hablando de medio grado, pero si uno ve nada más los últimos 50 años, estamos hablando de un incremento de más de un grado, en torno a un grado centígrado, lo que confirma nuevamente que hemos tenido un comportamiento de sobre quema de combustibles y de un sistema productivo, sistema económico muy agresivo con la naturaleza, sí, en los últimos 50 años. Y luego, por ejemplo, si observamos las últimas décadas, entre 1970 y el 2005, hay un aumento medio aproximado de entre 0.3 y 0.5 grados centígrados por década en América del Sur y en Centroamérica. Para el caso de Mesoamérica es un grado y hay una intensidad, por ejemplo, esto es en términos de la variación de la temperatura en periodos relativamente largos, que aunque en realidad en términos de la vida del planeta pues son muy cortos. Luego hay una intensidad en la frecuencia de las precipitaciones, una presencia cada vez más cotidiana de fenómenos climáticos, por ejemplo huracanes, inundaciones, etcétera. Están muy vinculados precisamente a esta variación de las precipitaciones, por ejemplo. Y luego estamos viendo un incremento, por ejemplo, en el nivel del mar. Exacto. También, ¿no? Ya esto es muy observable. Estábamos platicando con algunas personas en Cancún, como parte de esta pérdida de las playas, que Cancún tiene que estar cada año reconstruyendo artificialmente sus playas, tiene que ver con el hecho de que los hoteles se construyeron a la orilla del mar. Fue subiendo ligeramente el nivel del mar, pero esto implicó varios metros de pérdida de costa. Entonces ahora la tiene que hacer de manera artificial. Esto ya se observa en el país, en el caso mexicano. Entonces estamos hablando de un aumento o un cambio de la temperatura, de una variación en la precipitación que se observa de dos maneras. Por ejemplo, hay espacios que tienen más precipitación en términos generales, en el tiempo y en cantidad. En el caso de la Ciudad de México es, por ejemplo, la precipitación es más intensa, pero es menor. Lo que se ha observado en los últimos años es que la cantidad de agua que cae es mucho mayor que la que caía antes, pero el periodo de lluvias es mucho más pequeño. Entonces, el potencial de inundación de ciertas zonas de la Ciudad de México se incrementa.
Sí.
Porque ahora hay que darle salida a más agua en mucho menos tiempo, decía el aumento del nivel del mar, y luego tenemos los eventos extremos, los huracanes, etcétera, etcétera. Esto se observa claritamente en América Latina, en el país, y lo que se hace en el libro que comentaba, es un libro que en el que participan una serie de autores que están comprometidos a trabajar para el quinto informe del IPCC, el que viene, que va a ser sobre adaptación y mitigación, fundamentalmente, qué se puede hacer en lo concreto en términos de adaptación y mitigación. Adaptación es qué podemos hacer para disminuir los efectos del cambio climático, y mitigación, qué hacemos para disminuir nuestras, digamos, para disminuir la vulnerabilidad en términos de adaptación, y en términos de mitigación, cómo construimos nuestros espacios, cómo organizamos nuestro sistema de producción, circulación, sí, y consumo, digamos en términos económicos, lo queremos expresar así, para estar mejor, no nada más mejor preparados en términos de adaptación, sino tener una economía o un sistema de sobrevivencia que tenga un menor impacto en términos de emisiones de gas de efecto invernadero, ¿no? ¿Cómo disminuimos nuestro impacto? Entonces son dos cosas distintas, pero que van asociadas íntimamente, adaptación y mitigación. Y a partir de ahí, el libro lo que discute son los escenarios a nivel general, los escenarios para el caso de México. Hay un capítulo que habla, por ejemplo, del impacto en la salud, porque tenemos un problema muy importante en términos de qué sucede cuando hay una inundación. Hay mejores condiciones para la promoción de vectores infecciosos,
por supuesto,
en términos de la calidad del agua, uh-huh, que se bebe, etcétera, etcétera. Entonces, esto es un problema también que se viene. Más efectos, más eventos extremos, vamos a tener muy probablemente mayores costos en términos de salud, no nada más en términos de vida, sino también en términos económicos, de cuánto nos va a costar esto. Hay todo un capítulo que revisa cuáles son las zonas más vulnerables en términos de por ejemplo, de huracanes, en términos de incremento de nivel del mar, aunque eso obviamente son todas las costas, los más vulnerables son las penínsulas. Y hay todo un estudio para el caso de Baja California Sur que también hace referencias comparativas y de similitud con la península de Yucatán. Luego tenemos todo un problema sobre los recursos, que es muy importante. Cuando el cambio climático altera las precipitaciones, altera la temperatura, ya no es tan fácil la producción, sobre todo una de tipo de producción de alimentos que más se ve afectada es la de temporal, ¿no? Que está muy vinculada a estos ciclos del clima, que de repente se alteran y entonces se pierde la producción. Evo Morales estaba, presidente de Bolivia, durante la COP, señalaba que en su país ya van en la tercera siembra de quinoa porque se ha perdido las otras dos por heladas o por otros cambios climáticos. Entonces dice, estamos muy preocupados. Hablaba de eso, hablaba de la aparición de cambios en la temperatura del agua de los ríos de la Amazonía boliviana y cómo estaban apareciendo una gran cantidad de peces muertos. Bueno, había varias referencias a algunos impactos locales. Uno de tantos, por ejemplo, el deshielo de los glaciares de las montañas, fundamentalmente en toda la zona andina ya se habla de un promedio de 30% de pérdida de glaciares hoy día. Entonces, ¿eso qué implica? Implica dos cosas. Implica, primero, muchos de los asentamientos humanos en la cordillera andina depende de los glaciares para el abastecimiento de agua. Entonces, esto se compromete. Y por otro lado, cuando se deshielan, pues es agua que se lleva todo. Entonces, genera también riesgos innecesarios de que se lleve asentamientos completos, que cuando se las lleva luego ya no va a haber agua. O sea, ya ni siquiera podemos repensar, o no necesariamente se puede repensar como viable volver a construir los asentamientos en los mismos lugares, porque ya no van a tener acceso al agua. Entonces, estamos teniendo un problema importante. Hay otras cuestiones que tienen que ver con cómo va a haber conflicto por los recursos en términos de, bueno, si vamos a producir menos alimentos, ¿quiénes iban a tener acceso a los alimentos y quiénes no? En términos, por ejemplo, simplemente de precio. ¿Van a ser más caros porque la producción va a caer? ¿O no va a caer, pero quiénes van a tener acceso a los alimentos? ¿No?
Es un impacto muy serio. Ese.
Agua.
Sí.
¿Quién va a tener acceso al agua? ¿Hasta dónde podemos sobrecargar, por ejemplo, el sistema Lerma-Cutzamala en términos de ritmos de extracción crecientes? Por ejemplo.
Oye, ¿no? de esto que hablabas de, por ejemplo, los deshielos. Aquí, ¿se ha hecho algo en México con relación a la desaparición de los glaciares de nuestros volcanes? De Popocatépetl y Iztaccíhuatl.
Bueno, ahí sí no tengo idea. Habría que consultarle a otros expertos de la UNAM. Pero, bueno, yo he escuchado algunos pronunciamientos de que efectivamente la capa de los glaciares ha ido disminuyendo. Lo que está claro para el caso mexicano, digamos, lo que nos debe preocupar es lo que significan los glaciares en términos de, digamos, desde una perspectiva muy antropocéntrica, implican un centro de abastecimiento de agua muy importante para muchas zonas.
Sí.
Obviamente también son ecosistemas muy particulares, con biodiversidad muchas veces única, que hay que preservar, que hay que cuidar, pero visto desde la pura perspectiva humana, el impacto que tiene es qué lugares van a dejar de tener la misma cantidad de agua que era proveniente de los ciclos naturales de la cobertura de hielo y de deshielo de los glaciares, que empieza a verse afectada cada vez más con el cambio climático. Entonces, yo creo que por ahí habría que pensarlo muy claramente. Por ejemplo, en el centro del país, toda la parte de las Islas Iguas, la parte del Popo, son zonas muy ricas en agua. Digamos, la parte, por ejemplo, toda la parte norte, la parte montañosa de Puebla, es una parte que capta mucha agua, que dona mucha agua, surte a ciudades, por ejemplo, como Jalapa, en otro estado. Empieza a haber disputas ahí por el agua, ya obviamente no hay tanta agua, los pueblos locales necesitan el agua, los estados necesitan el agua, y luego tenemos ciertos ordenamientos territoriales muy particulares que hacen que, por ejemplo, Jalapa dependa de Puebla, o que hacen que el Distrito Federal dependa de varios estados a la redonda, no nada más en términos de agua, sino de una serie de recursos, que esto en un esquema de estrés por acceso a los recursos hace que haya una tensión cada vez mayor por quienes controlan y quienes tienen acceso a los recursos. Y desgraciadamente, en el caso del cambio climático, y es algo que sí está muy reconocido de manera generalizada, es que quienes van a sufrir más los impactos del cambio climático son los más pobres. Y el problema es que los más pobres no están bien representados en las negociaciones, ¿no?
Ni las clases sociales más desprotegidas en cada país, sino los países completos. Estamos hablando aquí de los 77, no sé.
Sí,
en el caso de la representación aquí de la COP,
¿no? En la COP hay un grupo que se llama, incluso tuvieron reuniones esta ocasión, es el grupo de los 77 más China. China como un país que en términos de emisiones de gases de efecto invernadero, en términos per cápita, es de los más bajos, pero que por la cantidad de población que tiene es uno de los grandes emisores de gas de efecto invernadero, sí. E incluso por encima de Estados Unidos. Pero es muy importante tener en cuenta que Estados Unidos genera casi la cuarta parte de los gases de efecto invernadero y tiene 4% de la población mundial. No se compromete a nada. Y fíjate que las negociaciones que hubo en la COP16 se impuso mucho la lógica de los intereses de los países industrializados. Por ejemplo, el documento borrador final, el que debe de pasar por la firma de, digamos, el que fue el consenso final. A partir de prácticamente los 2-3 primeros párrafos, se abre especificando que no necesariamente este acuerdo implica un antecedente en un compromiso futuro de vinculante, jurídicamente vinculante. Uh-huh. Esto es una posición muy clara, no nada más de países como uh-huh. Estados Unidos, sino de otros como Canadá, como Australia, como China, que han estado en esta misma dinámica por distintas razones, por distintos intereses en juego, pero ellos estuvieron incluyendo en el documento esta dinámica, ¿no? Una dinámica que asegurara que no hubiera un compromiso vinculante. Uh-huh. Y esto fue, yo creo, que uno de los grandes fracasos de la reunión.
Definitivamente. ¿No?
Todo el mundo esperaba, ahora sí vamos a tener
un compromiso.
Sí.
Vamos a un puente musical. Regresamos, quédense con nosotros.
Está escuchando Momento Económico por Radio UNAM.
Es el
continuamos en Momento Económico.
Bueno, me ha quedado claro esta falta de compromiso en los acuerdos finales, que es muy triste y muy muy dramático. Pero seguramente hubo propuestas importantes. ¿Cuáles serían para ti las más relevantes propuestas y que, bueno, en algún momento, quizá en la 17, se defiendan o, no sé, más adelante, en alguna reunión de carácter global?
En realidad, el tema de las acciones es bastante complejo. Digamos, lo podemos... ¿qué es lo que va, si lo vamos haciendo por partes, qué es lo que sí se logró, ¿no? Digamos, dentro, o qué sí se hizo, no sé si sea un logro en términos específicos, y en eso me refería que era bastante complejo, porque muchas de las acciones son bastante cuestionables, no significa que no sirvan para nada, pero sí significan que son muy limitadas en términos de su impacto. Por ejemplo, fundamentalmente, uno de los logros, por así decirlo, fue la creación del Fondo Verde, que se estaba discutiendo desde, digamos, desde el Acuerdo de Copenhague, y parecía que el Fondo Verde no iba a consolidarse en esta ocasión, y sí se logra. Una de las grandes discusiones y las críticas en torno al Fondo Verde, bueno, hay de todo, y hay que tener aquí claro que hay una cantidad de posturas, digamos, desde la sociedad civil, unas muy poco sustentadas, otras bastante bien articuladas. Y bueno, en el caso del Fondo Verde en particular, lo que la crítica número uno es por qué estos fondos, bueno, primero, que los fondos que destinan los países industrializados para el Fondo Verde, para medidas de adaptación y mitigación en países en vías de desarrollo o países pobres, no deberían de ser considerados como parte de los fondos que ya están comprometidos a como ayuda al desarrollo. Entonces, que son dos cosas distintas. La ayuda al desarrollo, por un lado, y la otra, cambio climático, y no se pueden combinar. Entonces, una, digamos, no pueden reducirse el apoyo al hacer pasar fondos para cambio climático como ayuda al desarrollo. Eso por un lado. La otra, la gran crítica es, el Fondo Verde no debe de ser administrado, dicen muchas organizaciones a nivel internacional, de la sociedad civil, organizaciones campesinas, indígenas, e incluso académicas, diciendo no debería de ser administrado por el Banco Mundial ni organismos internacionales afines. Por varias razones. Primero, porque se sabe que el Banco Mundial es muy opaco, es un ente que carece de transparencia, es un organismo que nace, digamos, de Bretton Woods como a partir de un momento de prácticamente de hegemonía muy consolidada, no quiero decir total, pero una fortaleza hegemónica impresionante de los Estados Unidos en ese momento, y que funciona su manera operativa es una representación fundamentalmente de los intereses de los acreedores, no nada más de Estados Unidos. Entonces, esta dinámica, este comportamiento del Banco Mundial y de las organizaciones financieras internacionales se ha mantenido hasta la fecha con sus variaciones, con un incremento de la presencia de otros países como los europeos, como los japoneses, pero la gran crítica de la sociedad civil es el Fondo Verde no debería ser administrado por el Banco Mundial, porque el Banco Mundial, además de que y tiene estas características, el grueso de sus fondos van con condicionantes. Y una de los esquemas o de las fórmulas que se está planteando desde el Banco Mundial es mezclar los fondos, el dinero del Fondo Verde con fondos propios. Y esto es el problema, porque entonces el Fondo Verde, que se calcula en unos 30 mil millones de dólares anuales de aquí al 2012, o sea que logre en el 2012 ya estar manejando 30 mil millones de dólares anuales. El puro plan verde de la Ciudad de México costó, si no mal recuerdo, 34, 36 mil millones de dólares para la Ciudad de México, o sea, no es nada. Se estima que a nivel mundial hoy día se requieren 195 mil millones de dólares para los países, solo para los países pobres, en términos de recursos que se requieren para tomar medidas de adaptación y mitigación, y el Fondo Verde va a alcanzar los 100 mil millones de dólares, o sea, poquito más de la mitad, pero para el 2020, hoy se requieren los 195 mil. Entonces, primero, los fondos son muy muy cortos. Segundo, el borrador que sale de la COP16 propone al Banco Mundial, y propone entre comillas, propone al Banco Mundial como el administrador de el Fondo Verde, y a su vez el Banco Mundial propone mecanismos mixtos de financiamiento bajo el argumento de que, bueno, el Banco Mundial va a hacer que esos 100 mil millones de dólares sean un poco más, por ejemplo, para un proyecto específico para México, en el que haya parte de dinero del Fondo Verde y parte de dinero del Banco Mundial, y a partir de ahí entran las condicionantes del Banco Mundial. Entonces, esa es una de las observaciones que la sociedad civil ha hecho, y no nada más la sociedad civil, hay que dejarlo muy claro, el gobierno de Ecuador, el gobierno de Bolivia, en su presencia en las negociaciones, en las conferencias de prensa dentro de la COP y fuera de la COP, en el caso de Evo Morales, que tuvo una reunión con los pueblos en Cancún, ellos estuvieron diciendo, esto no puede ser así. La posición de Bolivia era, en cierto sentido, que el Fondo Verde no debería de existir como mecanismo, aunque se aceptaba parcialmente. En el caso de Ecuador se hablaba de que el Fondo Verde estaba bien, que era un avance, pero que no debería de, que la gran crítica que se tenía desde la postura de gobierno de Ecuador era que no debería ser financiado por el Banco Mundial. Esa fue su posición a lo largo de todas las negociaciones. Luego, ¿qué otras cosas hubo? Bueno, fundamentalmente se avanzó en la consolidación de los mecanismos de mercado como mecanismos de acciones frente al cambio climático. Entonces, por ejemplo, se sostienen los bonos de carbono, el mercado de bonos de carbono, como un mecanismo para enfrentar el cambio climático, para reducir...
El financiamiento para ayudar a reducir esto, ¿no?
Exacto. El otro tiene que ver con la reducción de emisiones por deforestación y degradación, que se conocen como RED. Uh-huh. El otro, por ejemplo, los mecanismos de desarrollo limpio. El problema que se habla de estos esquemas, ¿no? Fundamentalmente los que tienen que ver con los bonos de carbono, es que hay toda una parte, un área que fomenta la especulación al estilo financiero de el precio de los bonos, ¿no? Entonces, por ahí, y luego, pero en realidad uno de los problemas más graves, tanto de los bonos como de los RED, es que son es un sistema que permite la compra de derechos de contaminar. Entonces, la óptica es, yo pago por seguir haciendo lo que siempre hago, yo pago por business as usual, por seguir como siempre, y que los otros hagan las reducciones que yo debería de hacer. Esa es un poco la idea, la visión. Hay otra, la otra visión que la planteó, fue una de las propuestas centrales, la propuesta eje de Ecuador en las negociaciones, fue el concepto de emisiones netas evitadas. O sea, no pensemos en yo compro los derechos por contaminar, sino yo reduzco mis emisiones en lo concreto.
Eso es lo más lógico también, lo esperable, ¿no?
Lo que se espera, digamos, de una manera más de consenso, es que haya estos dos mecanismos, ¿no? El mecanismo de pago para que otros hagan ciertas cosas, pero al mismo tiempo yo reduzco mis emisiones netas. Ecuador llega con la propuesta del proyecto Yasuní ITT, que es evitar la explotación del 20% de las reservas de petróleo que se encuentran en una zona del parque Yasuní, que evitaría la emisión de grandes cantidades de toneladas de dióxido de carbono, que lo interesante es que es una propuesta que se maneja bajo esta dinámica, que a pesar de que, digamos, está evitando la emisión de gas de efecto invernadero, es un proyecto que espera además reunir solo la mitad de los recursos. Ellos esperan 7.200 millones de dólares de ingresos por la explotación de esos recursos. Ellos piden solo la mitad, 3.600 millones de dólares, a la comunidad internacional para no explotar, porque dicen, bueno, una cosa es que tengamos el petróleo y no lo explotemos, y otra cosa es que no recibamos nada de recursos y congelemos el desarrollo del país en términos de desarrollo tecnológico, en términos de desarrollo del sector salud, de la educación, etcétera, etcétera. Entonces dice, no vamos a ser tontos, era una de las presiones de Correa, diciendo, no vamos a dejar de crecer nosotros y de solucionar problemas concretos sociales que tenemos, pero sí estamos dispuestos a contribuir en evitar la emisión de gas de efecto invernadero de nuestras reservas. Y
muy bien, eso.
El proyecto tiene 2 millones de dólares hoy día recabados. O sea, es un proyecto que está ahí, que es muy concreto. La gente se puede meter a la página del proyecto Yasuní ITT y ahí puede uno aportar de la cantidad que uno quiera, desde $5 o lo que uno quiera, que es yasuni-itt.gov.es para los que quieran revisarla. Uh-huh. Y el grueso de personalidades o entidades que han dado dinero incluye a los propios ecuatorianos preocupados por su propio ecosistema, que dicen, bueno, yo pago algo de mi dinero para que no exploten el petróleo de la parte verde pristina que tenemos en el país.
Perfecto.
Pero eso, son 2 millones de los 3,600. Sí, sí. Entonces se ve una reticencia a avanzar de manera seria, dice el gobierno ecuatoriano, en torno a la COP, ¿no? Entonces sí, sí se avanza mucho en los RED, en los bonos de carbono, en los MDL, pero la discusión central de evitar las emisiones, disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero, no se quiere tocar porque los principales responsables de esto siguen siendo los países industrializados.
Exacto. Mira, hay algunas preguntas que han hecho los radioescuchas, quiero leértelas. Hilda de San Román dice, si hubo realmente en la cumbre una participación de alcaldes de las distintas ciudades.
Sí, sí, bueno, la reunión, la cumbre de cambio climático, la Summit Climate Change, que se hizo se hizo en el DF, antes de la COP16, se reunieron los alcaldes de distintas ciudades, de más de 120 ciudades, se firmó un acuerdo de disminución de toma de medidas muy concretas de mitigación y adaptación, con todo un sistema que ellos mismos elaboraron para la revisión de que efectivamente se están disminuyendo esas emisiones con bonos de carbono, con MDL, con programas de reforestación, con nueva infraestructura, con lo que sea. Pero que haya un sistema que revise que efectivamente, si México dice yo disminuí 3% mis emisiones, que efectivamente haya sido así. Esto se hace antes de la COP. Y lo que hace Ebrard como vocero de los alcaldes y de esta reunión que hubo fue entregar el resolutivo que tuvo la cumbre de alcaldes en el Distrito Federal. Efectivamente, esto sucedió en la COP, yo estuve en la reunión, en la presentación que tuvieron, que en realidad se limitó a hacer la entrega formal de, bueno, esto es lo que los alcaldes de más de 120 ciudades en el mundo, en distintas partes del mundo, nos comprometemos, ¿no? Y para el caso de nosotros, lo que se compromete el Distrito Federal es a disminuir sus emisiones en 14%. Okay. Al 2012.
Bueno, ya es un compromiso.
Claro.
¿Los resultados de la cumbre están en algún sitio del internet? Porque
sí, claro. Si se entra a la página de la reunión de las partes de la ONU, ahí se puede encontrar la estoy buscando la dirección, pero ahí se puede encontrar la... Es UNFCCC. Las siglas de la reunión de las partes de las Naciones Unidas en las negociaciones de cambio climático, si buscan la página de internet de ellos, en la página principal, ahí están los documentos, están todos los resolutivos, porque hubo varias negociaciones. Yo de lo que les estaba hablando fundamentalmente son las negociaciones de largo plazo, que son las que más nos interesan, sí. Y ahí están disponibles. Desgraciadamente, hasta ahora, casi todos los documentos siguen estando en inglés.
Muy bien. ¿Qué tanto influye? Pregunta Fernando. Perdón.
Yo aprovecho tu tos mientras para decir a los radioescuchas que les regalamos un par de libros de México frente al cambio climático que publicamos en la UNAM, y pues que nos llamen o definimos aquí cualquiera de los nombres de los que nos hablaron y se los damos.
Creo que ya definimos esto.
Sí, perfecto.
De que hablaron. Bien, Fernando Ziegler pregunta, ¿qué tanto influye el cambio climático en los ecosistemas y en las cosechas de los alimentos? ¿Qué los incrementa más, la especulación, los acaparamientos o el cambio climático?
Bueno, todos, ¿no?
Sí, ¿verdad?
Todos. El problema grave que tenemos en México es, primero, que tenemos un país con grandes zonas que carecen de disponibilidad de agua suficiente, uh-huh. ¿no? Digamos, por lo menos casi 2/3 partes del país tienen disponibilidad de agua limitada o muy limitada. Pasamos de una gran disponibilidad de agua a menos de 4,000. Entonces estamos hablando de una disponibilidad de agua limitada, que es un país que destina casi el 70% de su agua al sector agrícola, y que sin embargo su sector agrícola no produce los alimentos suficientes para tener una soberanía alimentaria. Entonces, parte de, por ejemplo, las acciones serias de adaptación y de reducción específica de vulnerabilidad en términos de alimentación para el país, debería de ser la promoción de la agricultura de nuevo, esa agricultura que destruimos, y no la agricultura, no la gran agroindustria que genera gases de efecto invernadero por los altos insumos con base en combustibles fósiles que utiliza, sino sobre todo la agricultura de pequeña y mediana escala, agricultura sustentable, digamos por así decirlo, y que implica una reactivación con una serie de mezclas tecnológicas modernas y tradicionales de la producción agrícola de este país, fundamentalmente los granos claves, ¿no? Maíz y frijol.
Sí. Bien, aquí dice Fernando Ziegler que también a los, bueno, esto ya lo acabas de decir, a los gobiernos de las grandes potencias económicas, ¿les interesa realmente cuidar el medio ambiente? No. Y los ecosistemas tampoco. Digo, en realidad, una cosa es la preocupación que se expresa y otra cosa es el acuerdo, el compromiso a que se llega en lugares como este, ¿no?
Bueno, yo estaría de acuerdo. Lo que pasa es que hablar del gobierno, de gobiernos en general, es complicado. Hay una gran cantidad uh-huh. de intereses contradictorios. Uh-huh. Sí hay acciones que se están tomando a nivel, por ejemplo, de ciudades de Estados Unidos que están comprometidas con una toma de ciertas medidas. Uh-huh. Pero aquí lo importante es que lo que no se está comprometiendo es la hegemonía regional, la hegemonía global de ciertas potencias, sí. El potencial de acceder a una hegemonía mayor, como es el sí. caso de China, eso no está en discusión.
No se toca.
Y eso es el problema, que cuando ajá. no se toca, entonces sigue como siempre.
Así es. Socorro Cabrera felicita al programa, al invitado y a la producción. Muchas gracias, dice, por hacer programas tan interesantes como este. Bueno, Hilda de San Román comenta que en Acapulco hay un lugar muy bonito llamado Tres Marías. Lo negativo en este lugar es el uso de lanchas con motor que dejan un olor a gasolina muy desagradable y que aleja a la fauna de la zona. ¿Es posible el uso de lanchas que no sean de motor para no afectar la fauna? Pues bueno.
Sí, bueno, hay una serie de tecnologías no nada más para las lanchas sí. que pueden ayudar a mitigar. El asunto claro. es que no todo lo vamos a solucionar con tecnología. Tenemos que pensar en reducir los patrones de consumo, sobre todo de las personas que más consumen recursos, ¿no? Que son las gentes, sobre todo los países industrializados, pero en México también tenemos un consumo creciente, por ejemplo, de gasolinas en motores que son demasiado despilfarradores, que son los de las camionetas, por ejemplo, ¿no? El sí. parque vehicular de camionetas está creciendo bien. Y es el que más está aportando gas de efecto bien. Invernadero en términos de kilómetro, peso trasladado, transportado.
Eso es. Bueno, como se nos agotó el tiempo, desgraciadamente, mira, hay personas que felicitan al programa, al tema, y desde luego repetir la página de internet, no sé cuál de todas, pero debe ser
la página de la negociación donde están los documentos es unfccc.int.
Muy bien. Horacio Chavira también felicita al programa y dice, ¿podrían dar alguna bibliografía complementaria del tema? Bueno, con mucho gusto.
Sí, se pone en contacto conmigo, gianndelgado@unam.mx.
A la orden de ustedes. Bien, Giancarlo, estamos muy agradecidos contigo por este programa tan interesante.
Gracias.
Muchas gracias por haber estado con nosotros. A nuestros radioescuchas, muchas gracias por interesarse, hablar y bueno, estar con nosotros cada semana. Estuvo en los controles técnicos Socorro Montes, gracias. Araceli Martínez, Santiago Hernández en la producción, gracias chicos. Irma Manrique, quien coordina y conduce, les desea muy buen día y un mejor fin de semana. Gracias.
Momento Económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presentó
Momento Económico.